Vamos a buscar, por favor, ahí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, vamos a leer unos versículos. El Evangelio de San Lucas, capítulo 14. Ayer el pastor Jan mencionaba, y él dijo, ¿verdad?, después de una conferencia de familia y teniendo tantos predicadores, ¿verdad?, tremendos predicadores, y como que uno dice, ya se limitó, ¿verdad? Se limitó lo que podemos decir acerca de familia, pero pues la verdad es que la Biblia es extensa, ¿verdad? Tiene mucho, nada más que se ocupa el buen sentido, ¿verdad?, del oyente, ¿verdad?, para que con buena intención, con entusiasmo, escuchen la palabra de Dios y agarren lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie para leer ahí en San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 14. Sígame con su vista, voy a leer en voz alta, ustedes me siguen con su vista. San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, y vamos a leer del versículo 25 en adelante. San Lucas 14, versículo 25 en adelante, dice así la palabra de Dios: grandes multitudes iban con él, hablando de Cristo, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por las grandes enseñanzas que usted dejó en su palabra, Señor. Padre, ayúdenos, Señor, a ser humildes para poner atención, Señor, a lo que usted ha dicho. Y, Señor, son cosas que nos bendecerían, nos beneficiarían en nuestras vidas, Señor. Padre, yo le ruego, Señor, por su Espíritu Santo, que usted obra en los corazones, Señor, que traiga a la memoria, Señor, nuestra, cosas que pudimos haber hecho o quizás debemos hacerlas ahorita, en estos momentos, en estos días, para que, Señor, nos vaya bien y, Señor, así seamos sus discípulos. Padre, bendiga a su iglesia. Señor, hay gente nueva. Señor, bendiga en acuerdo con la necesidad. Y, Padre, si hay alguno aquí que no es salvo, que reciba a Cristo y se salve, Señor. Padre, pedimos por los que no se han bautizado, que obedezcan, Señor, porque se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorifique su santo nombre. Amén. Pueden tomar sus asientos. El costo de ser un discípulo. Mire, hermanos, la Biblia fue escrita, ¿verdad?, para enseñarnos de la salvación, pero toda la Biblia, el mensaje central es el Señor Jesucristo. Amén. Es el mensaje central en la Biblia, Cristo y la salvación, que es a través del Señor Jesucristo. Pero en la Biblia hay muchas instrucciones, y el Señor Jesucristo dio instrucciones, dio ejemplos, enseñó por medio de parábolas, ilustraciones acerca de la vida cristiana. Y por eso es que conviene, ¿verdad?, que uno ponga atención a lo que el Señor Jesucristo dijo. Andábamos visitando el día de ayer, andábamos yo y uno de mis nietos, y visitando unas familias, luego encontramos una familia, o sea, esposo y esposa, y esto lo hemos encontrado muchas veces. Quizás ustedes también, ustedes que ganan almas, han encontrado gente que cuando usted habla con ellos empiezan a argumentar, ¿verdad? Empiezan a decir: no, pues sí, pues, pero hay tantas religiones, ¿verdad? Y hay tanta gente, ¿verdad?, que va a la iglesia y no están haciendo las cosas bien. Y la gente quiere agarrarse de ahí. Pero yo decía a esta familia, ¿verdad?, que hay tanta gente, tantos pastores y que tantos cristianos y que no hacen las cosas como Dios dice. Y en cierta manera me quedé pensando, ¿verdad?, y dije: tiene razón la gente en ciertos casos. Pero eso no cambia, y es lo que le dije, eso no cambia la palabra de Dios. Y aún nosotros, estando aquí dentro de la iglesia, el tratar de apoyarnos o decir, ¿verdad?, porque otro no está siendo un verdadero discípulo, eso no quiere decir que nosotros no debemos ser un verdadero discípulo. Pero el problema radica en esto, y eso es lo que estaba pensando, y desde anoche, ayer andaba pensando, y seguí pensando, me levanté en la madrugada pensando en esto, y oré a Dios, y dije, el problema es que nosotros queremos ser discípulos sin costo. No queremos que nos cueste el cristianismo. Y hermanos, tiene que entrarnos ese pensamiento, esa idea de que el cristianismo no es como el evangelio de prosperidad que están predicando muchos. Por eso hay tanto engaño y tanto error, porque están muchos predicando, ¿verdad? Y si usted recibe a Cristo, ¿verdad? Bueno, hablan hasta que te van a dar papeles. Los he escuchado en el radio. Y mire que si usted en el nombre de Cristo, ¿verdad?, declaramos, ¿verdad?, que usted si hace esto va a tener los documentos, te van a dar ciudadanía y te van a dar este otro y vas a prosperar, no va a haber necesidad. ¿Quién, dónde dice la Biblia eso? Al contrario, Cristo dijo, en el mundo tendréis, ¿sí lo han leído? ¿Qué tendréis? Aflicción. Dice, pero confiad. Dice el Señor Jesucristo, mira, a través de esas aflicciones que sin duda van a venir, no dice que a ver si van a venir, dice en el mundo, y nosotros no somos del mundo, acuérdese que dijo el Señor Jesucristo, que nosotros no somos del mundo. También el apóstol Pedro dice que estamos de pasadita aquí, somos peregrinos, ¿verdad?, y extranjeros, estamos nada más de pasada. A veces nosotros nos aferramos a pensar que esta es nuestra vida, este es nuestro mundo, aquí debemos de tratar de hacer todo lo que queramos, y se nos olvida que debemos tener nuestros ojos puestos en lo que viene, en las cosas celestiales. Y hermanos, ese es un problema, de que pensamos que ser cristianos va a traer toda la bendición, ¿verdad?, de Dios en nuestras vidas. No va a haber ningún problema, no va a haber ninguna dificultad, pero el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el problema resulta en que se nos mete ese pensamiento. Ah, y algunos hasta han dicho, no, yo recibí a Cristo y me ha venido como en feria, ¿verdad? Vienen problemas y luego agarramos, y no, y al cabo otros también. Y de acá, hermanos, el asunto es que nosotros debemos de pensar con responsabilidad. Y esto es lo que dijo el Señor Jesucristo, y vamos a estudiarlo aquí en esta mañana. El costo de ser un discípulo, ser cristiano, ser discípulo de Cristo cuesta. Si usted está pensando que ser cristiano es nada más llegar a la iglesia cuando uno quiere, ¿verdad? Porque ese es el pensamiento de algunos. Hacer algunas cositas si acaso, ¿verdad? Ya eso es ser cristiano, ser discípulo. No es así. No es así. Y el Señor Jesucristo lo dijo. Y aquí dice en el versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Él acababa de darles una enseñanza acerca del rey que hizo las bodas. Ustedes han de recordar esto, ¿verdad? Y luego dice, vayan por los caminos, ¿verdad?, inviten a la gente. Y luego uno tras otro comenzó a excusarse, ¿verdad? Uno dijo, no, pues he comprado una yunta de bueyes. Dijo, y tengo que ir a calarla. No puedo asistir a la boda. No puedo estar en esa fiesta. Excusa, ¿verdad? Porque nadie compra una yunta de bueyes sin probarla. Y otro dijo, acabo de casarme. Bueno, a Jaime le vamos a disculpar, ¿verdad?, por eso. Acabo de casarme, ¿verdad? Y bueno, cada quien dando su excusa. Entonces, por eso llegamos aquí a este punto, y el versículo 24 dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Y hermanos, Dios dice que vamos a tener unas bodas del Cordero, la iglesia, ¿verdad?, la iglesia con el Señor Jesucristo, que es la esposa, amén, la esposa del Cordero. Pero después de que les explica todo esto, dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Entonces el Señor Jesucristo va caminando y dice, una multitud grande iba detrás de él, pero dice que el Señor Jesucristo, volviéndose, les dijo algo como manera de advertencia. Entonces usted figura en su mente toda esa multitud, y el Señor Jesucristo se para y les dice, hey, déjenme decirles algo. Y hermanos, eso yo creo que cabe muy bien en nosotros, porque a veces pensamos que el cristianismo es así, tan suave, tan liviano. No hay costos, no hay inversión. Usted nada más llega a la iglesia cuando quiere y cuando pueda, ¿verdad? Y si tienes ganas, no te esfuerces mucho, porque a veces buscamos muchas excusas, ¿verdad?, para no estar en la casa de Dios. Entonces Cristo dijo aquí: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, la palabra discípulo, yo la busqué en la concordancia de Strong, muy buena concordancia, y viene de la palabra griega matetes. Y esa palabra griega matetes quiere decir uno que se adhiere a la causa de Cristo. No es un simple oyente, no es alguien que viene de vez en cuando a la iglesia, es alguien que se compromete con las enseñanzas de Cristo. Es alguien que levanta la mano y dice: Señor, yo estoy dispuesto a pagar el precio. No me importa, ¿verdad?, si mis padres me aborrecen, si el mundo me aborrece, si la gente no me quiere en este momento porque soy cristiano, no me importa. Eso es ser un discípulo. Hermanos, ¿cuánta gente no han sido salvos nada más por pensar, si yo recibo a Cristo, ya no me va a querer mi familia? Y hermanos, hemos encontrado familias, a veces el esposo recibe a Cristo, la esposa no quiere nada de las cosas de Dios, o viceversa también. Pero Cristo dijo, si alguno, por eso le dijo, espérenme, si alguno quiere ser mi discípulo, esto y esto va a venir. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Mire, hermanos, tenemos un cristianismo tan liviano en estos tiempos. Si vamos a los tiempos pasados, algunos de ustedes han escuchado toda esa, la historia, ¿verdad?, Inquisición y tiempo de circo romano, ¿han escuchado ustedes esto? Ahí están todavía los muros, ¿verdad?, del circo romano, donde murieron muchos cristianos que estuvieron dispuestos a no negar a Cristo, aunque les costara la vida. Pero ahora nosotros, los problemas, dificultades de las iglesias, iglesias en general, son porque alguien dijo algo, porque alguien lo miró mal, porque alguien no le saludó y cosas así. Ese no es un cristianismo fuerte, comprometido. Ser un discípulo es comprometernos con la causa de Cristo, es estar dispuestos a pagar el precio, no buscar la facilidad. Es ir a la calle, avergonzarnos con la gente, que te corran, que te digan, ¿verdad?, que aleluya, no te quiero ver aquí. Y la gente nos trata mal, ¿verdad que sí? Claro que sí. ¿Cuántos han recibido algún cariado de la gente? ¿Verdad que sí? No, hombre, nos ven mal. Y uno a veces siente, lo dejan a uno como tonto ahí parado, ¿verdad? O cierra la puerta. No, a mí no me vengan con sus tonteras, ¿verdad? Y cosas así. Pero no lo hicieron con Cristo también. Lo hicieron peor con Él. Lo hicieron peor con Él. Y hermanos, hay cosas que nos gustan en el cristianismo, las disfrutamos y está bien, hay que disfrutarnos. Pero ¿por qué no ser un discípulo que estamos dispuestos a pagar el precio? Comprometernos con la causa de Cristo, no ser medios cristianos, ser discípulos. Y a propósito, Dios salva a todos. Dios salva a todos. Todo aquel que pone su confianza en Cristo reconoce estar perdido y reconoce que Cristo murió, dio su sangre, Cristo lo salva. Pero ser un discípulo tiene su calificativo. Entonces, uno de los calificativos, aquí dice en el versículo 26, 14, 26, si alguno no viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, dice aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por eso cuando venía toda esta gran multitud, les dijo Cristo, espérense, déjenme explicarles algo. Esto cuesta. Y hermanos, que sí cuesta. Cuando usted recibe a Cristo, yo no sé si a usted le pasó, pero pasa. Usted nada más recibe a Cristo y usted empieza a hablar de Cristo, se para por Cristo y la gente te trata mal, aún tus propios padres. Por eso Cristo dijo, no está hablando literalmente, vive enojados con tus papás, no les hables, no les ayudes, no les hables por teléfono, no está hablando de eso. Pero si llegara el caso que ellos te van a poner entre tú y Cristo, sea tu papá, sea tu mamá, sea tu hijo, y si tienes que decidir por tu hijo, por tu papá, por tus padres, ¿por quién vas a decidir? ¿Por quién? ¿Qué poquitos dicen Cristo? Sí, por Cristo, es lo que está diciendo Él. Tenemos que llegar al punto, ¿verdad? Si todo el mundo nos aborrece, dice ahí en Salmos, ¿verdad? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Entonces, hermanos, es el precio. Cuesta, el ser discípulo cuesta afectos familiares. No nos quieren, el mundo no nos quiere, ni tenga la idea de que todo el mundo nos va, y no hay que esperar que nos traigan aquí. Hay que quedar firmes, ¿verdad?, con la palabra de Dios, enseñándoles, diciéndoles lo que Cristo dice. No importa, yo tengo esto en mi pensamiento desde cuando yo recibí a Cristo. Recibí a Cristo y yo entendí y dije, es tomar una decisión. Es darse cuenta que es Cristo sobre todas las cosas. Y así dice, amarás al Señor Jehová de todo tu corazón. No un poquito para allá y poquito para Dios, de todo tu corazón. Si tenemos que escoger entre padre y madre y hermanos, dice Dios, tienes que escoger a Dios. De eso está hablando la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí en San Mateo capítulo, guarda la página y vamos a San Mateo capítulo 10. Esto es muy difícil para los hispanos, pero aquí dice en San Mateo 10:37, lo dijo Cristo con sus palabras. 10 y versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Yo le pregunto, ¿usted es un discípulo de Cristo? Porque aquí está la prueba. Y entre los hispanos, ay, es que somos tan considerados, ¿verdad? Somos tan considerados, a veces no queremos decirle porque le vamos a ofender, no queremos decirle, no quiero juntarme contigo porque andas mal, no quiero, y porque la gente se ofende muy fácilmente. Pero Cristo está diciendo y lo dice para nosotros, si amas aquí, versículo 37 dijimos, déjale leerlo otra vez, se me fue, San Mateo 10:37, tremendo versículo, palabras del Señor Jesucristo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, tienen que entender que Dios no está a lo último. No es primero mi papá, no es primero mi mamá, no es primero mi hijo, no es primero mi hija. ¿Es primero quién? Y hermanos, cuando tenemos que tomar decisiones así, quiero decirle que tenemos sentimientos y nos duele, nos pesa. Yo recuerdo cuando fui a México, fue en el 2001, cuando hubo la transición aquí en la iglesia, y ya me ordenaron como pastor, que yo quedé al frente, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Ya estaba esa responsabilidad sobre mí. Y recuerdo bien, fui en el 2001, fue cuando murió mi papá. Y cuando yo llegué a México, mi papá estaba bien grave, ya tenía tiempo enfermo, yo estaba hablando con él, y él ya estaba en su cama, ya fue su cama de muerte. Bien recuerdo yo cuando entré ahí un cuartito que tenía mi papá, estaba ahí en su cama y me metía yo y platicaba con él. Yo tratando de hablar con él acerca de la seguridad de su salvación, lo había guiado a Cristo unos años para atrás, fue en el, creo que fue en el 98, bueno, fueron 12 años después de que nosotros llegamos para allá. Y mi papá recibió a Cristo, pero a mí me importaba saber, escuchar de él. Y hermanos, cuando usted llega con un alguien que está agonizando, que está en cama, no es lo mismo que cuando uno está buen y sano, que uno puede reír, puede uno gritar, puede uno correr, puede uno comer, puede hacer uno todo. Y me acercaba a la cama allí con mi papá y le platicaba, le hablaba de las cosas de la Biblia, estando y él solos ahí en su cuartito. De repente mi papá me sorprendió y me dijo, sería por lo que haya sido, me dijo mi papá, hijo, ¿por qué no te quedas aquí? Y cuando me dijo eso, me recordé de ese versículo. Y eso, como que uno siente las ganas de decir, pues, es mi padre. Me necesita. Y me dijo, te necesito. Me dijo, tengo un poquito de dinero guardado ahí. Dijo, si quieres, te lo presto. No me dijo que me lo daba, te lo presto. Trabaja aquí. Quédate aquí. La verdad es que me hice fuerte, me hice valiente. No le dije nada. No quise decirle estas palabras, ¿verdad? Pero salí y en mi corazón había esa tristeza, porque yo deseaba, así en la carne, en mis pensamientos, con mucho gusto, papá, me quedo aquí hasta el día que usted fallezca. Hermanos, así es la carne. Por eso cometemos errores muchas veces, porque si vamos a elegir entre Dios y hijo, padre o madre, ¿a quién va a elegir usted? Tienes que elegir a Cristo, si es que eres un cristiano, si es que eres un discípulo de Cristo. Hermanos, pero no queremos pagar el precio de ser un discípulo, es el problema. Por eso no queremos ir a avergonzarnos, que nos avergüencen, que nos digan algo. No queremos invertir, no queremos, porque nos cuesta pedir perdón. ¿Cuántos problemas surgen, verdad, entre familias? No se arreglan, no se hablan, no se amistan, porque no quieren pagar el precio de humillarse. ¿Cómo me voy a humillar yo? Hermanos, el cristianismo es seguir a Cristo en sus enseñanzas, en lo que Él ha dicho. Pasaron los días, me recuerdo que duré casi los 2 meses. Me habló el pastor Page como unas 2 veces. ¿Vas a venir o no vas a venir? Preguntándome. Sí, ya traté de explicarle con el inglés mucho, ¿verdad? Que mi papá estaba grave. Y un día me metí ahí dentro de la iglesia, ahí en San Nicolás, y le pedí a Dios: Señor, no quiero irme y que mi papá muera y tener que regresar. Señor, por favor, si mi papá se va a morir, y yo lo veo muy grave, si se va a morir, que sea en este tiempo que yo estoy aquí. Y mire, hermanos, gracias a Dios, creo que fue al siguiente día cuando mi papá falleció. Le di gracias a Dios, dije, ahí estuve presente, ahí vi cuando él falleció, cuando él se fue al cielo, y fue para mí un gozo ver esto. Hermanos, pero cuesta ser un discípulo, cuestan afectos familiares. El que ama a padre y madre más que a mí, no podemos meter algo entre nosotros y Dios, tiene que ser Dios. Dice aquí otra vez en el versículo 14, San Lucas 14, versículo 26, el costo de ser un discípulo. Ser un discípulo cuesta afectos familiares. Versículo 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia, ¿qué dice allí? Vida. Aún su propia vida. A ver, explíqueme eso. Hermanos, somos tan egoístas que muchos de los problemas y cosas y fracasos y cosas que salen en la vida son por egoísmo propio. Porque yo quiero, porque yo tengo derecho, porque yo también, porque yo esto, porque yo aquello. Y estamos pensando muy enfocados en nosotros, en nosotros, en nosotros. No pensamos qué dice Dios, qué beneficiaría a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Pensamos mucho en nosotros. El yo de nosotros, el egoísmo, y le echamos la culpa a muchas cosas, le echamos la culpa a circunstancias, le echamos la culpa a necesidades, le echamos la culpa a tantas cosas, pero no hemos aprendido a aborrecer nuestra vida. O sea, a decirle: mira, mi vida no es lo más importante. Dijo el apóstol Pablo, guarde la página, vamos a ver ahí en Gálatas capítulo 2, es un versículo muy conocido, Gálatas capítulo 2, Gálatas, Efesios, Gálatas capítulo 2, versículo 20, 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creo que esto explica muy bien lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y Pablo lo reconocía. Él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué no hacemos las cosas enteramente como Dios dice? Porque no hemos crucificado esa carne, porque no queremos vivir una vida de abnegación, de apegamiento a las cosas de Dios, en obediencia a las cosas de Dios. Es que ponemos pretextos, es que decimos cosas, es que sacamos muchas cosas que pensamos que eso nos justifica ante Dios. Ah, es que es por esto, es que por aquello otro, ¿verdad? Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. En otras palabras, Pablo dice: todo lo que yo tenía en alto, prestigio, dinero, fama, todo lo que Pablo decía, tenía, dice, ahora lo tengo por basura. Entonces, si hemos de ganar a Cristo, o sea, somos salvos, tenemos que menospreciar las demás cosas. Amén. Las demás cosas son secundarias. Son secundarias. El número uno es Dios. Vivimos por Dios, hacemos por Dios, venimos a la iglesia por Dios, participamos aquí en la iglesia por Dios, todo lo que hacemos es por Dios, porque nosotros ya estamos muertos a nuestros deseos y nuestros pecados. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que yo vivo, lo vivo en acuerdo a lo que Dios quiere que yo haga para Él. Hermanos, entonces, ser un discípulo cuesta afectos familiares, ser un discípulo cuesta aborrecer nuestra propia vida. Cuánta vanidad hay en este mundo, cuánto egoísmo, cuántos reclamos de derecho, ¿verdad? Y no tenemos ningún derecho más de amar a Dios y a los demás. Dice aquí en San Mateo 16, bueno, vamos a leer en San Marcos capítulo 8, San Marcos capítulo 8, es un versículo tremendo, San Marcos capítulo 8, San Marcos capítulo 8. Dijo el Señor Jesucristo en el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces el versículo 35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo aquí? Dice, mira, aquel cristiano que quiere reservar su vida para él, yo no voy a hacer como dicen ahí los pastores y predican, o como dice la Biblia, o como dice Cristo, yo voy a hacer como yo diga. Hermanos, tenemos mucho problema en esto, porque no hemos entendido que ser cristiano no es convertirnos de una religión, de ser religiosos, a convertirnos a otra religión. No, ser cristiano es nacer de nuevo, es hacer un compromiso con Cristo, es comprometernos con la causa de Cristo. Y por eso aquí en este versículo está diciendo Cristo, todo el que quiera salvar su vida la va a perder, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice que éste la salvará. Entonces, ustedes jóvenes y adultos, usted decide guardar su vida para usted. Yo voy a vivir mi vida. Y cuánta gente dice, no, a mí déjeme, yo voy a vivir mi vida como yo quiera, ¿verdad? Usted ha escuchado testimonios así. Sabemos de personas que toda su vida solamente ha sido, ¿verdad?, oír y nada más oír. No poner en práctica, sino nada, no mucho. Y ese no es el cristianismo. Estás salvando tu vida para ti. No me toquen mi vida, no me toquen mis bienes, no me toquen mi tiempo, es mi vida. Yo no voy a escuchar a lo que están diciendo ahí, porque esto, porque aquello otro. Ah, ¿quieres salvar tu vida?, dice Cristo. La vas a perder. ¿Sabe lo que está hablando? Perder la oportunidad de hacer las inversiones eternas, de tener el galardón, de realizarte como cristiano, de tener las bendiciones que Dios ha querido darte a través de todos los años. Porque pareciera como que uno de cristianos se la pasa corriendo de Dios. Según lo que encontramos en la Biblia, encontramos porque Dios quiere bendecir, porque yo te bendeciré. Se lo dijo a los judíos, lo dice a los cristianos, que todo cristiano que obedezca, que haga su palabra, vendrán bendiciones. En ti me serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo a Abraham. ¿Por qué? Porque caminó en obediencia. Perfecto, no, pero obediente sí, obedeció y vinieron las bendiciones. Pero nosotros le corremos a las bendiciones. La Biblia habla de ganar almas. El que gana almas es sabio. Dice que usted va a ser como un árbol, ¿verdad?, que se extiende, que lleva fruto. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y dice que el que predica la palabra de Dios recibe salario, recoge fruto para vida eterna. Dios dice que el que da, hacer tesoros en el cielo. Dice allí, tus tesoros están seguros. Dios habla de diezmar. Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Queremos las ventanas de los cielos abiertas. Y Dios dice, pruébame. Si no lo has probado, pruébalo. No te bases en lo que otros dicen. No, hay puro de dinero. Me estaban contando ahora en la semana que alguien dijo, por cierto, que no nos quiere para nada esa persona. Y dice que estaba diciendo cuentos que la gente saca, ¿verdad? Que estaba diciendo, no, pasé por esa iglesia. El pastor estaba diciendo, no sé si fue el pastor Víctor, el pastor Jan, yo no. Estaba diciendo el pastor, nada más traiga 10% y tiene la salvación segura. Y aseguraba, ¿verdad?, que lo había oído. ¿Cuándo usted ha escuchado esto aquí? Qué mentiras de la gente, ¿verdad? Qué mentirosa la gente. ¿Cómo inventa la gente, ¿verdad?, para evitar responsabilidad? Y no es creyente esta persona. Pero así mucha gente hablan y dicen, ¿verdad?, y tratan de descreditar la palabra de Dios, descreditar lo que Dios ha dicho, lo que Cristo ha dicho, y no tienen temor de abrir la boca y decir cosas. Y, ¿cuándo hemos dicho tal cosa? Es Dios el que está animando. Mira, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El sello de Dios, dice Dios. Pero nosotros nos quedamos, ¿verdad?, y decimos, a lo mejor no, o a lo mejor sí. Pues sí, ahí está en la Biblia, ¿verdad? Pero no, ¿para qué me arriesgo? Mejor me guardo mi dinerito. Y por eso sufrimos, le corremos a la bendición. Y ahí va el Señor, ¿verdad? Queriendo bendecirnos y nosotros corriendo. No, 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 no quiero bendición. Y es lo que Dios quiere dar a su pueblo. El costo de ser un discípulo. Ser un discípulo cuesta afectos familiares. No busques que tu familia te ama. Si no conoces a Cristo, no esperen. Si no aman a Dios, no te van a amar a ti. A ver, ¿cómo está eso? Yo amo mucho a papá y mamá, ¿verdad? Pero a Dios también. El que ama a Dios, ama a los demás. Porque el amor viene de Dios. Comenzamos a comprenderlo, ¿verdad? Que el amor de Dios, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Mire que Dios nos ama a pesar de lo que somos. No lo que éramos, lo que somos, y Dios nos ama. Cuesta aborrecer nuestra propia vida. Dice ahí en San Mateo capítulo 16, San Mateo capítulo 16, guarda la página, y vamos a San Mateo capítulo 16, San Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, porque no todos quieren, todos deberíamos estar corriendo, ¿verdad? Y decir, quiero ser discípulo. Ya recibí a Cristo, soy salvo, pero quiero ser una persona que se conozca como discípulo de Cristo. ¿Se acuerda que dice la Biblia, verdad, que los discípulos fueron llamados cristianos en una ciudad que se llamaba Antioquía? Los discípulos fueron llamados cristianos, ¿verdad? Cristianos, a los discípulos, por primera vez en Antioquía. ¿Cómo es que la gente supo que eran discípulos de Cristo? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque eran seguidores de Cristo. Y es que nosotros a veces decimos y pretendemos y queremos mostrarle al mundo como que somos muy buenos cristianos, ¿verdad? Y nos ponemos corbata y traje y todas esas cosas. Pero cuando llegan las cosas donde alguien nos tiene que tratar mal, o nos van a decir mal, o nos van a correr, nos van a decir cosas, ya no queremos entrarle al toro. Ya no queremos ahí. Pero sí queremos las cosas más facilitas. Hermanos, cuesta ser un discípulo. Entonces, por eso el Señor Jesucristo advirtió y Él dijo. Dice aquí en San Lucas 14, vamos otra vez allá, San Lucas capítulo 14, el versículo 27, San Lucas 14, 27 dice: Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mis discípulos. El que no lleva su cruz, el que no toma la cruz de Cristo. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso habla de una vida de entrega voluntaria. Hermanos, nadie nos trae a la fuerza a la iglesia. Y si uno viene así, pues malmente. Nadie lo trae, no debe nadie traerlo a fuerza, ni ustedes jóvenes, ni nadie. Es una vida de entrega voluntaria. Decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón, y si somos cristianos, somos hijos de Dios, debemos ser discípulos que se califiquen, porque la gente nos ve, este es discípulo. Por eso aquellos hombres les llamaron cristianos, porque los miraban con Cristo, los miraban con Jesús, y Cristo iba predicando por todas las partes y sanando, y ahí estaban los discípulos con Él, juntamente con Él, participando en las cosas que él tenía para ellos. Y entonces la gente empezó a poner ojo y dijo: ah, mira, estos son cristianos. ¿Por qué? Porque seguían a Cristo. Así como los del Partido del PAN les llaman panistas, ¿verdad? A los del PRI les decían priistas. A los de Morena les dicen morena. Y a los cristianos nos dicen ¿cómo? Por la manera como andamos apegados, adheridos a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí en 2 Corintios capítulo 12, 2 Corintios 12, mire lo que dijo el apóstol Pablo aquí, 2 Corintios 12, 2 Corintios capítulo 12, versículo 15, dice: Y con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Póngale mucha atención a este versículo. ¿Qué estaba tratando de explicar el apóstol Pablo? Dice: mira, yo con mucho placer, con muchas ganas, dice, voy a gastar lo mío. Voy a invertir, porque soy un discípulo de Cristo, voy a invertir en las cosas de Dios. Dice, aún yo mismo, mi propia vida, la voy a gastar. Y dice, aunque amándome, amando más, se ha amado menos. Dice, aunque todo mi esfuerzo, mi amor, mi dedicación la tengo para Cristo y hay rechazo de parte de familiares, hay gente que me va a tratar mal, hay gente que va a decir mal. Dice, no me importa, mi enfoque no está a ver qué respuesta me dan los demás, a ver cómo me tratan allá en la calle. Acuérdense que a Pablo lo apedrearon y lo dieron por muerto, tantas cosas que le hicieron a Pablo, pero fíjese la manera como él expresa esto. Otra vez volvemos a lo mismo, cuán delicados somos en el cristianismo. Cualquier cosa nos ofende y Pablo dice, mira, yo voy a gastar lo mío, voy a invertir en las cosas de Dios, voy a invertir hasta mi vida. No estoy hablando de los recursos materiales, mi propia vida la voy a invertir, la voy a gastar. Y si me aman alguien, bueno, pero si me tratan mal, no importa. Eso es considerarse uno muerto y viviendo para Cristo. Es no poner atención. En otra parte, en el libro de los Hechos, él dice, de nada hago caso con tal de que acabe mi carrera. Hermanos, el vivir distraídos, escúcheme bien esto, vivir distraídos, aún a veces, ¿verdad?, se nos dice que se nos olvida leer la Biblia, no llegamos a la visitación, no llegamos a la iglesia, nos distrajimos ya. Estamos distraídos de lo que es la vida cristiana porque debemos estar atentos a seguir al Señor Jesucristo. Y Pablo dice, yo no hago caso de nada, no hago caso de problemas, no hago caso de cosas, porque mi meta, mi enfoque son las cosas de Dios. Así vive el discípulo de Cristo. Aunque haya respuesta o no haya respuesta, aunque haya provisión o no haya provisión, Pablo, su enfoque estaba enteramente en el Señor Jesucristo. Hermanos, debemos de convertirnos en unos buenos discípulos de Cristo, seguir al Señor por lo que Él es, obedecerle por lo que Él es. Cuesta llevar la cruz de Cristo, cuesta una entrega voluntaria, una dedicación voluntaria. Dice aquí en San Lucas, vamos otra vez allá a San Lucas, capítulo 14, San Lucas capítulo 14, mire lo que dice el versículo 33 para ahorrarnos tiempo. Dice en el versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué estaba diciendo? Bueno, tengo tanto dinerito allí guardado, tengo esto, tengo aquello otro, entonces tengo que renunciar a todo eso. Lo que Pablo está diciendo es no vivir una vida enfocada en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos. Hermanos, ¿cuánta gente en nuestro país cristiana, que eran buenos cristianos, perdieron el enfoque? Ya su visión no son las cosas de Dios. Y hermanos, nosotros seguimos las cosas que tienen, son de mayor peso en nuestro corazón. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo. No es cuestión que si lo predicó alguno de los pastores aquí o en la conferencia lo dijeron. Cristo dijo, donde estuviere vuestro tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y esa es la pregunta, ¿dónde está el tesoro de usted? ¿Cuál es su tesoro? ¿Bienes de este mundo? ¿Riquezas? ¿Fama? ¿Prestigio? ¿Comodidad? ¿Que me traten bien? ¿Es que yo me siento bien así? ¿Y yo creo que así debe de ser? ¿Mi voluntad propia? No. Cristo dijo, donde esté tu tesoro, ahí se va a ir tu corazón. Y hermanos, nosotros a veces le damos vuelta al asunto, como que no entendemos y queremos evadir la responsabilidad, es decir, de aquel y decir de aquel otro, ¿verdad? Usted mismo examínese, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi tesoro? Donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Cuando el tesoro son las cosas de Dios, usted va a hacer cosas increíbles. Usted no va a tratar de desalentarse, de desanimarse por cosas insignificantes. Usted sigue adelante, usted persiste, usted sigue, porque el corazón de usted está en esto. Esto es mi tesoro, Cristo es mi tesoro, la iglesia es mi tesoro, las cosas de Dios son mi tesoro. Y hermanos, el problema es que uno se va acostumbrando a retirarse, a apartarse de las cosas de Dios, las va uno dejando lejos, al último, y el diablo va agarrando ventaja en tu vida, se va haciendo uno insípido en la vida cristiana, ya criticón, y a mí no me gustó lo que predicó hasta el pastor, y a mí esto tampoco. Y hermanos, debemos enfocarnos, ¿dónde está mi tesoro? Cuesta llevar la cruz de Cristo. Cuesta renunciar a lo que poseemos. Invierta en las cosas de Dios. Invierta su vida. Invierta su tiempo. Ponga su corazón ahí. Mire lo que dice aquí en San Mateo capítulo 19. San Mateo capítulo 19. San Mateo 19. Dice aquí en San Mateo capítulo 19 y el versículo 20 en adelante dice, dice el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Aquí está un hombre que todo había guardado según él y pregunta, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, el Señor le enseñó esto a este hombre que dijo, yo todo lo he guardado. El Señor sabía dónde estaba su problema. Y nada más le dijo esto, se entristeció. Hermanos, ¿cuáles son las cosas que nosotros no queremos dejar? Miren, unos luchan con tantas cosas. Ustedes allá, uno como pastor, no podemos conocer el corazón de cada quien, pero usted tiene sus luchas. Usted sabe que luchas quizás con el licor, quizás con pensamientos, quizás con el internet, quizás con... y no lo quieres dejar. Y este joven aparentaba como que todo estaba bien, pero el Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad? Si quieres ser perfecto, dice el versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, y esto, hermanos, no habla de impecabilidad, para que no se confunda, no está hablando de eso, habla de madurez, de crecimiento en la vida cristiana. Dios quiere que nosotros crezcamos, maduremos. No es que está hablando de una continuidad, debemos continuar, seguir adelante, pero más bien un acercamiento a Cristo, más bien vivir una vida apegada a Dios, no al mundo, no a las cosas del mundo, apegadas al Señor Jesucristo. Pero cuando Cristo le dijo esto, dice que él sintió tanto pesar y no quería dejar. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 acerca de Moisés, mire lo que dice aquí en capítulo 11 del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, dice en el versículo, Hebreos 11 versículo 23, dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, qué tremendo este versículo. Moisés tuvo ese poder para renunciar. Hermanos, si somos discípulos de Cristo, necesitamos renunciar aún a lo que poseemos. Y fue lo que hizo Moisés. Él tuvo la oportunidad, siendo hijo adoptivo de la hija de Faraón, hermanos, con todos los privilegios del mundo, de Egipto, el Egipto conocido, ¿verdad? El poder que tenía Egipto, y él siendo uno de los meros grandes ahí, dice que él renunció, rechazó, porque dijo, esto no me va a conducir a nada bueno, al final hay una caída tan grande, una desgracia tan grande, entonces él rechazó. Dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Hermanos, la verdad es que aquí estamos de pasadita en este mundo, la vida es corta. La vida es corta, no es tan larga la vida como para decir vamos a vivir tanto aquí en este mundo, ¿verdad? Y hermanos, la verdad que la vida sin Dios, viviéndola sin Dios, sin compromiso con Dios, es una vida de tristeza, de problemas, de fracasos, de tantas cosas, cuando podemos renunciar a todo aquello poniendo los ojos, así como Moisés, que tenía los ojos puestos en el galardón. Piensa en el galardón, piensa en lo que viene. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que uno debe de estar dispuesto a pagar el precio, el costo de ser un discípulo. Ser un discípulo cuesta afectos familiares. Número 2, ser un discípulo cuesta aborrecer tu propia vida. Número 3, cuesta llevar la cruz de Cristo. Número 5, cuesta renunciar a lo que poseemos. Hermanos, aquí hay unos versículos que quiero que vea rápidamente. Mire lo que dice aquí en versículo, capítulo 8, versículo 30 de San Juan. Capítulo 8, versículo 30. Los que no pueden ser sus discípulos. Dios quiere que seamos sus discípulos, pero aquí él mencionó de algunos que no pueden ser sus discípulos. 8, versículo 30. Dice lo siguiente: hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Note esta palabra aquí: muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ya no tenemos tiempo de aquí, pero habla de permanencia. Dice: si permaneces, entonces serás verdaderamente mis discípulos. Otra vez, una abnegación a Cristo, una permanencia voluntaria, seguir adelante. Y para ahorrar el tiempo, si usted sigue leyendo aquí, dice: muchos de los que creyeron en él, y Cristo les empezó a explicar allí cosas, y ellos dijeron: nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Y ahí ellos querían escudarse en él: somos descendientes de Abraham. Cristo les dijo varias cosas, pero nada más para ahorrar tiempo, mire lo que hicieron en el versículo 59, después que les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de él queréis hacer. Versículo 59: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. ¿Quién era esa gente que lo estaba queriendo apedrear? Los mismos seguidores de él, los mismos que habían creído en él. Y hermanos, sucede así. Y aquí estaba toda esa multitud, dice, que oyeron y creyeron, pero realmente no se convirtieron. Y hermanos, hay gente que oye y se oye bonito la predicación, y es verdad, tanta gente que nos ha dicho allá por fuera, en la calle: oh, no, yo creo todo lo que dice, yo creo en la Biblia, yo creo en Dios, yo creo esto, yo creo que hay otro, pero no son salvos. Y aquí estaba una multitud que lo siguieron. Pero cuando ya vieron que había compromiso, hay que vivir una vida diferente. Si vas a ser discípulo, creyente, discípulo, tienes que pagar el precio. Y allí les explica, usted lean todo ese capítulo, y ellos dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. Y él dijo: si fueran hijos de Abraham, las cosas de Abraham hicieran. Se parecerían a Abraham, es lo que estaba diciendo. Entonces aquí les dijo él, ¿verdad?, que no podían ser sus discípulos. El versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Se trata de una permanencia, de una comunión con el Señor Jesucristo. Hemos aceptado a Cristo, estamos adheridos a él. Dice en San Juan 15, esto es los que no pueden ser sus discípulos. San Juan 15, versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho, ¿qué?, fruto, y seáis así mis discípulos. Vea en San Lucas capítulo 9, esas son palabras del Señor Jesucristo, lo que Él dijo, los que no pueden ser sus discípulos. San Lucas capítulo 9, versículo 61, 9, 61 y 62 dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor. ¿Cuántos han dicho eso? Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, esto tiene una explicación muy amplia. Aquí vamos a terminar. Él habló de tres clases de personas que no podían ser sus discípulos. O sea, en el sentido de que se niegan a obedecer lo que dice Dios. Y dice: cualquiera que poniendo su mano en el arado y voltea para atrás, dice, no es apto para el reino de los cielos. No quiere Dios que nos distraigamos con las cosas de este mundo. Si somos discípulos de Él, vamos a estar atentos a lo que Dios dice. Vamos a estar dispuestos a hacer lo que Dios dice. No vamos a vivir en una distracción continua que no nos va a ayudar a crecer, a avanzar. Hermano, ¿quiere usted ser un discípulo? Cuesta. Se lo repito por último. Ser un discípulo cuesta afectos familiares. Número dos, cuesta aborrecer tu propia vida. Número tres, cuesta llevar la cruz de Cristo. Número cuatro, cuesta renunciar a lo que poseemos. Y los que no pueden ser sus discípulos son los que no permanecen, los que no fructifican y los que miran para atrás. ¿Está usted dispuesto a pagar el precio? Salvo, sí. Pastor, yo soy salvo. Si eres salvo, comience a mostrar que usted es un discípulo de Cristo. Que la gente cuente, que la gente diga: este es un discípulo de Cristo. Está dispuesto a pagar el precio de ser cristiano. Y su yugo no es gravoso. Usted ha leído eso. Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No es gravoso llevar la cruz de Cristo, llevar el yugo de Cristo. Nada más se ocupa disposición en usted, en la iglesia, en cada uno de los jóvenes, en cada uno de los adultos. Vamos a orar, hermanos, ojos cerrados, rostros inclinados. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Todos con sus ojos cerrados, rostros inclinados. Padre, gracias, Señor, por la enseñanza que usted nos ha dejado. Y Señor, yo le ruego en esta mañana, Señor, por cada uno de los hermanos, los jóvenes, las señoritas, Señor, que salgamos en esta mañana dispuestos, diciendo nuestra mente y nuestro corazón: yo estoy dispuesto a pagar.